en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde no hay descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso poseerme vacía.
Buenas noches. Ya noche, ya no sé qué pasó hoy. Parece que anocheció más temprano. O será que cuando uno se sienta a la pantalla y después sale y está todo en oscuro. Y aquí estamos, día martes, 21. Qué poco que falta para saber si seguimos siendo patria o colonia. Por lo pronto, están preocupados los muchachos, porque todo se está poniendo en contra. A esta nueva alianza del Tesoro norteamericano, nada menos, vendría a ser el que maneja la economía a nivel nacional en Estados Unidos, y el Banco Central de la República Argentina, una alianza que Milei decía impresionante, incorruptible, bla 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 bla, vamos a cambiar la Argentina. Y resulta que cuatro pelagatos que manejan el tema del dólar en la Argentina le están haciendo pata ancha. no entiende nada el gobierno americano, la gente del tesoro, pero con la plata que estamos poniendo el dólar tendría que estar por abajo de 2000, un poco más, y sin embargo no para de subir, y para mañana se espera otra jornada y quedan tres más todavía. Yo no sé si da que pensar esto en que se va a producir una devaluación antes de las elecciones o después del 26 con el resultado opuesto, que ya casi todos se animan a decir que va a ser perdidoso para el gobierno nacional y el dólar se quede ahí, porque eso de que cuando sube no baja, porque si en esta pulseada del monstruo del tesoro americano que inyecta plata manejando, queriendo manejar la economía del país, y la inutilidad del Banco Central, que no sabemos qué, pero al final no era que lo iba a sacar, bueno, sigue vendiendo dólares, hoy vendió dólares y el dólar sigue aumentando. Ah, vendiste 100, te vamos a subir 2 pesos. Ah, vendiste 300, te vamos a subir 5 pesos. Creo que el último que miré hoy, el oficial, que no hace más de un mes y medio estaba ahí nomás, ya llegó a los 100, ya llegó a los 1000, y se va a quedar en la banda, pa, que por ahí subía y que por ahí baja, y ahora sube, la espumita. Parece la propaganda de Timeto. Mientras tanto, el presidente, así como el otro día cuando se incendiaba el país, él salió a gritar, a bailar en el Teatro Movistar Arenas, hoy andaba desfilando por las calles cordobesas, y yo me quedé pensando, ¿son extraterrestres los cordobeses? ¿Será que estos seres que dicen que se ven en el Unitorco, que Plato Voladores de aquí, habrán tenido relaciones con tantas cordobesas como para que a los tarados que le están comiendo el bolsillo y todo lo más salgan con las declaraciones que salen? Es lo máximo, es lo mejor. Y cuando le preguntás, ¿y qué haces vos? Y bueno, no, porque estoy estudiando, mis padres me están bancando. No entiendo nada. Y si a eso le agregamos, a ver, voy a girar mi cabeza hacia la izquierda, lo veo a Milei con un megáfono, y los comentaristas que venía escuchando recién en la radio, la gente disfrazada, ¿no? Hicieron caminar por un corralito, un corredor de 200 metros, porque no se animaron a enfrentar la gente que estaba protestando en contra de Milei. Entonces, las cámaras no toman ninguna vista aérea de la juntada de esta gente. Ninguna. Porque si la tomaran, no podrían mostrar que hay más de 150 o 200 personas. Mientras tanto, las economías regionales miran como cada día se hunden más. Los medios del mundo, la CNN, Francia, España, se burlan de la Argentina. Nos han puesto en calzoncillo, en harapos, muertos de hambre, revolviendo la basura. Nunca fue tan denigrada nuestra nación después de las palabras de el que nos está ayudando. Más vale que no nos ayude más. Ahora, ¿a quién ayuda? ¿Cuántos dólares de todo lo que está poniendo el gobierno norteamericano y los bancos que dicen que le van a prestar dinero a la Argentina después del 26? ¿Cuántos de esos dólares van para un emprendimiento, un trabajo, una pyme? desarrollo de economías regionales, puestos de trabajo, salud, educación, vivienda. Ninguno. Ninguno, desgraciadamente. Y para colmo, no le sale una para el lado de la justicia. Cuando hoy esperaba, la única posibilidad que tenía de mostrar, aunque sea un resultado mentiroso, que iban a ganar las elecciones porque iban a mostrar el resultado, por más que le fuera adverso, a nivel nacional. Y por esas cosas del peronismo que nunca se pone de acuerdo en los momentos en que más se necesita, a nivel nacional, solo 13 provincias tenían el sello de libertad, de Fuerza Patria. Mientras que estos tipos que recién empiezan tenían construido en toda la República Argentina, en 23 o 24 provincias tenían el sello de Unión por la Patria. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a poner el resultado nacional. Y claro, una diferencia de voto aplastante iba a ser. ¿Y qué iba a ser? Seguramente iba a mostrar al gobierno norteamericano, no, gané a nivel nacional, fíjense, todo el mapa teñido con la mayor cantidad de violeta, gané. Pero la realidad es que los números le iban a dar de que los legisladores que pudiera tener, en el mejor de los casos, nunca iban a lograr tener quórum propio en el Congreso. Siempre iba a tener que estar hablando con los bloques opositores para formar una alianza al momento de decidir si hay quórum en la votación, o sea, más de lo mismo. Pero para las 9:30 de la mañana estaba trabajando con las notas, armando el diario para el viernes, y me saltó la alerta y me entró. Revés para el gobierno. La Cámara Nacional Electoral ordenó que publiquen los resultados distrito por distrito, con lo cual, a excepción de 3 provincias, va a haber no una paliza, una garroteada que le empezará a bajar los humos definitivamente a Milei. La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de las elecciones del 26 de octubre se informen por provincia. La medida frena la intención de la gestión libertaria de mostrar un supuesto triunfo nacional y manipular los números. La justicia advirtió sobre la necesidad de preservar la transparencia. La necesidad de preservar la transparencia democrática. Por eso creemos que no es una buena semana para esta gestión libertaria. Y ni hablemos acá en la ciudad de Lobos, donde la libertad avanza. ¡Oh! Está buscando fiscales. Si por qué había declarado más de 100 y pico fiscales para hacerse esos 4 millones de pesos, y resulta que no tenía más que 75 por ahí. No sé cuánto tendrá ahora, no sé cuánto podrá juntar el intendente Echeverri. Mientras que en algunas provincias ya han dado la orden de que los empleados públicos le mandaron incluso un digesto para que confirmen por sí o por no si pueden ser no, tienen que ser fiscales. Vamos a bajar el sonido del teléfono porque empiezan a llamar y no quiero que me interrumpan ahora. Bueno, parece que sí. Acá el lobo, la impasividad de las fuerzas políticas que no sean del peronismo están en silencio. El radicalismo le ha dado licencia, libertad de acción, conservadores en esta no juegan, porque dicen que es una política que ellos desarrollan a nivel local. Y yo me pregunto, ¿no necesitan de lo que sucede en la nación? ¿Se puede hacer una política tan puntillosa a nivel local? La semana que viene seguramente vamos a hablar de las sorpresas que se preparan en cómo piensan manejar las cosas en el Consejo. Para cómo el gobierno nacional sigue marcado y cada vez con más pruebas sobre los nexos entre el narcotráfico y José Luis Esper. No le dieron reimpresión de las boletas. Lo único que consiguieron como un bálsamo fue que le habilitaron a Santilli para que figure en el primer lugar. Pero ahora todos los cañones, literalmente dicho, apuntan contra Bullrich y la diputada también, que tiene causas de narcotráfico en el país del norte, y que su esposo, cuando estaban acá, se enteró de su pasado y lindo lío se armó. Pero todas las causas se están activando. Fíjense, acaba de llegar un correo pidiendo, si soy solidario con la información y publique, de Agustín Rombolá. Agustín Rombolá fue el dirigente más combativo de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue el que impulsó a que se echaran a tres radicales del partido por la forma en que habían votado, por la sumisión que tuvieron en la votación de algunos decretos que entendía Rombolá que no podía ser que gente radical pudiera apoyar la salida de esos despachos, y tanto insistió de que estos diputados fueron echados del partido. Y siguió más allá Rombolá tratando de explicar de que había que volver a las fuentes, que no hay que quedarse con que no pudieron armar listas para ir con algo propio. Y entonces se presentó como querellante en la causa Libra. Y hoy me mandaba, y le voy a pedir su atención un poquito nomás, porque le voy a mostrar el escrito que puso hoy a raíz de que pide la detención de Karina Milei, de Gaspar Novelli y de Manuel Terrones Godoy, porque entiende que ellos, y elípticamente en forma conjunta con Javier Milei, manejaron los dineros de esta vergonzosa criptomoneda. Y entonces se dirige a la jueza, que entiende la causa, y dice, más allá de la presentación, Martín Romeo, con mi propio derecho, mi carácter de querellante, con el patrocinio letrado del doctor Nicolás Ossut, inscripto bajo el tomo 98, folio 371, manteniendo los domicilios oportunamente constituidos en la causa, caratulada Milei, Karina y otros, sobre cohecho y negociaciones incompatibles, artículo 265, denunciante, fraude Mónica y otros. A la cual, a vuestra señoría, respetuosamente le digo, objeto, que vengo por el presidente a solicitar a vuestra señoría que ordene la inmediata detención de Manuel Torres Godoy y de Mauricio Gaspar Novelli, conforme lo normado en los artículos 280 del Código Procesal de la Nación y 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Ello a los fines de que se ordene la declaración indagatoria de lo nombrado conforme lo establece el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Fundamentos. Y ahí hace el desarrollo de todos sus fundamentos, que entiende, por el cual esta presentación le solicita a la jueza que los detenga, porque están en libertad y, dada la importancia que reviste esta causa, se han intentado escapar. Entonces, por eso está pidiendo que se los detenga. Hace un resumen de cómo sucedieron los hechos, de cómo trabajó la financiera vinculada a Noveles y Torre Godoy, y recorre todo el sistema de las transferencias. Algunas de ellas está comprobado, y eso es lo que lo complica tremendamente a Javier Milei, que fueron hechas mientras se reunía con el presidente de la nación. Hay transferencia por 507.500 dólares, ¿no? 495.000, 320.000, 695.000, 1.991.000, hablando siempre en dólares, ¿eh? Hay una transferencia de 800.000 que no se puede precisar por el tipo de sello que tiene de privacidad esto, y que se cree que sería el cohecho del hermano del presidente. Si a todo esto le sumamos lo acontecido con las cajas de seguridad, las cuales vaciaron la familia Novelli, que vació todo el contenido de la misma el día hábil siguiente del episodio de Libra, lleva a la certera convicción de esta querella que los señores Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy están intentando activamente entorpecer la investigación, que hay un alto riesgo de peligro de fuga. Sigue explicando una situación que no se escucha mucho en los medios, ¿no? Y termina diciendo el petitorio: por lo expuesto, habiendo mérito suficiente para considerar que Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy entorpecieron la investigación e intentaron fugarse, solicito a su señoría que disponga de inmediata detención de los nombrados en su caso mediante orden de captura internacional, y lo convoque a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal Nacional. Proveer de conformidad será justicia, está la firma del abogado Nicolás Osud, abogado, ¿no? Tomo 98, folio 371, y Martín Romeo Rombolá, su firma al pie de la demanda. Alguna vez lo tuvimos al aire, Agustín Rombolá, acá, hablando de todo este trasvasamiento que había del sentir la profundidad de los radicales, de cómo se había perdido el norte. Hoy yo lo escuchaba sin conocerlo, debo decirlo, a Rusconi, era con el director de la radio, y yo me preguntaba si muchos de estos viejos dirigentes no tendrán que dejarle paso a la juventud. Y entonces pienso en Florencia Mancino, pero junto cuando pienso eso, pienso en cómo se rodean a veces los dirigentes de pseudo personajes que pululan a veces por los cargos y no miden ni atemperan las consecuencias por querer quedar inmersos en un circuito de poder que no es para beneficio del radical. Y muchos viejos pensarán lo mismo, porque muchos viejos habían dicho, viejo en el buen sentido de la palabra, pongamos ahí, como dice mi amiga Nilda Pinilla, adultos mayores, que ellos pensaban de que los radicales tenían que haber presentado una lista propia como la de Mancino, pero respaldada con más fuerza y haber tratado de lograr una unión dentro del Partido Radical acá en la ciudad. Todos se confiaron, privilegiaron los egos. Y entonces a Florencia Mancino le faltaron pocos votos para poder entrar al Consejo. Hubiera terminado de cambiar radicalmente la composición del Consejo Municipal. Ya no tendrían estos asociados el bloque oficialista con dos radicales que dicen ser, pero que no lo son, que no representan a nadie. Con otros radicales que prefirieron la prebenda de sentirse poderosos por ocupar un cargo dentro de la administración de Milei, bueno, todo lo hicieron, y que hoy no podrían volver al radicalismo. Van a quedar como parias, a no ser de que empiecen a incrustarse en otras líneas políticas con otros dirigentes que vienen y que piensan, como lo he dicho, estos son todos nabos, son fácil. Y se acordó la palabra de Milei, de infiltrarlo, de acomodarlo. Y en cuanta posibilidad tuvo de hablar con diferentes fuerzas de la ciudad, siempre quiso estar por arriba de lo demás. Y ojo, hay un sector de la sociedad que lo mira con posibilidades de armar otra línea en la ciudad de Lobos. Pero por suerte el peronismo está firme. Parece que hay un mitín religioso todos los días ahora en las plazas de la ciudad, en las calles de la ciudad, donde el peronismo se muestra, 4, 5, la gente va, los consulta, los mira, habla. Piensan que se está gestando un movimiento que le va a devolver todo lo que perdieron estos 10 años o 12 años. No se están deteniendo en ver los negociados que hay con obras espurias que no hacen falta, mientras que las obras principales que sí hacen falta, ya está, la dejan. Ya rajuñaron de esas obras con dineros que no aparecen. Y ya empiezan a aparecer facturas que dicen, que hablan sobre esas obras, que manifiestan que es con dinero del municipio. No, no, no. Ese dinero del municipio que le debería corresponder al municipio de las fotos multas, que son millones y millones, le puedo asegurar, muchas veces no se contabilizaron. Cuando llegue, porque va a llegar, cuando me decían de que era probable que esta semana hubiera novedades, yo le lo dije sinceramente, yo descreo que pueda haber novedades, porque es mucho el dinero que hay detrás de la fotomulta. Es muy grande la presión que hay sobre algunos jueces de la empresa Secaitra. Es muy grande la presión económica que ejerce Secaitra sobre medios de comunicación de aquí, de allá y de todas partes. Pero hay cosas que no se pueden tapar. Y de a poquito van a ir saliendo. Hoy le comentaba a un colega, perdón, a un colega no, a un amigo, quise decir, por el cual siento un respeto, y por el cual no me ha defraudado todavía en ninguna de las circunstancias que le he confiado algunas cuestiones. Y le comentaba sobre, y esto lo digo al aire, no voy a decir cuál es, pero para que sepan, porque seguramente cuando dé alguna referencia van a ir con el chisme y van a decir: che, Barzotti comentó tal cosa. Solamente lo voy a decir para que sepan que yo ya sé. Y en el medio decirle que el exceso de alcohol no es bueno consejero para cuidar lo que se dice y no mantener cerrada la boca. Porque a veces cuando uno toma demasiado, se pone a hablar, por más que la otra persona que está al lado, no entiendo la situación, créanme que no entiendo la situación de la otra persona que está al lado. Por ahí hablan de alguna relación, yo no sé, no me consta, ni me interesa. Cada uno hace con su cuerpo lo que uno quiere, con su vida lo que uno quiere. ¿Sufrir las consecuencias o no? Pero los errores siempre se pagan. Y hay algo que yo siempre suelo decir, que más allá de decir que la mentira tiene pata corta, generalmente la verdad sale en el peor momento, cuando menos se lo esperan. Entonces, producto de los vahos etílicos de una cena muy bien servida, habló un poco de lo que le está costando algunas cuestiones en la ciudad de Lobos y tiene ganas de irse. Y me enteré por una mosquita que estaba dando vuelta por ahí arriba de la mesa servida, que la otra persona lo quería hacer callar. Y para que escuchen y sepan que yo sé, perdonen, la otra persona tomando el brazo dijo: no, Jorge, no, porque sabía que lo que estaba por decir no era conveniente, y a pesar de eso lo dijo. Acuérdense de este comentario. Las fiestas están cerca, el fin de año también. El 10 de diciembre lo tenemos ahí cerquita también, ¿no más? Y después que suceda, voy a conservar la grabación y voy a decir: ¿se acuerdan de esto? Aquí está. Pero tengo un par de cositas más. Vamos a escuchar un tema mientras revierto la página que estoy. Tengo muchas páginas abiertas y se me está complicando, pues ya la piqué dos veces y se me escapó. Y seguimos hablando. En otro orden de cosas, estamos muy abocados al tema del diario, a raíz de los resultados que se están teniendo, las visualizaciones, y de cómo la gente lo está pidiendo y se está inscribiendo para recibirlo. Y como algunos dirigentes, el caso de Agustín Rombolá, gente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, nos hacen llegar sus intervenciones en la legislatura, una persona que la que sigo por una extraña circunstancia, no lo voy a decir ahora, es una productora rural que está en pareja con otro productor rural y que es la diputada Careza, que suele pelear en la legislatura proyectos que elabora su equipo de trabajo, por ejemplo, sobre la salud bucal en los niños, ¿no?, para que el tratamiento odontológico sea incorporado a la libreta sanitaria de los menores, y más si son discapacitados, que está peleando, y en este sentido, codo a codo, con algunas diferencias en concepto por lo que se debe hacer con el tema del salado, de las obras del salado, que está pidiendo junto con la gobernación, por ejemplo, de que los fondos de los nacionales que corresponden al tema hídrico dejen de estar en plazos fijos. Es decir, la nación los recibe, los deposita en plazos fijos, los acrecienta, pero no los distribuye a la provincia. Y en ese sentido está peleando codo a codo con el gobernador para que las obras se ejecuten de una vez por todas. Ya empezó en esos 30 kilómetros. Pero es decisión de muchos lograr un acuerdo entre los partidos mayoritarios para que la parte número 5 de las obras de la cuenca del Salado se empiece a ejecutar. Y viendo lo que está sucediendo, y esto lo traigo a correlato de que mañana es miércoles, mañana es el día que le toca a los jubilados recibir los palos, no los palos en dinero, ¿no?, sino los palos, los garrotazos que le suele dar la policía, y que ahora también se han agregado los discapacitados. Y el otro día fui a comprar pastas a la casa de pasta Viló. Estábamos hablando con Emiliano y alguien se acerca y me dice: mirá, mostrarle la pierna al señor, un veterano de Malvina. Dice: el señor es gran maratonista. Me mostraba la pierna ortopédica metálica que tenía y con eso corre. Entonces hablamos sobre el tema de discapacidad y todo lo demás, y decía: pero, y lo que más me repugna de todo esto, que me bajaron la pensión porque tengo que ir a demostrar que yo soy discapacitado. Entonces, cuando hoy me llega la nota de este proyecto que eleva la diputada Celina Bacareza a la legislatura, dice: busca evitar el vencimiento de los certificados únicos de discapacidad para personas con una restricción permanente e irreversible. Entonces me acordé de este excombatiente que decía: pero yo no sé, ¿en qué va a cambiar lo mío? Pensarán que si yo voy y me hacen un certificado nuevo, porque me habré equivocado en una coma, o por algo, por esto, por aquello, y después de comerme 3 meses de que no me pagaron la pensión y bla, 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 me va a crecer la pierna. Ah, pero es un genio si logran eso. Pero bueno. Y entonces hoy me envía esto Silvina Bacareza, me dice: la diputada bonaerense Silvina Bacareza presentó un proyecto de ley en busca de evitar el vencimiento de las certificaciones de discapacidad en el caso que la persona presente una limitación o restricción permanente o irreversible. A mí me insisten que yo me haga el certificado de discapacidad por lo que tengo en la mano. Y no es por sentirme un discapacitado, porque en realidad hay algunas cosas que no puedo hacer. La motricidad fina de mi mano ya no es la misma como hacía antes para hacer algunas artesanías, pero me defiendo, me resisto a sacar un certificado únicamente para algún beneficio que otros lo están quitando. Y continúa la diputada Bacaresa diciendo: para ello se plantea modificar el artículo 3 de la ley número 10.592, en el que se agrega que, para los casos que la certificación de la discapacidad deba ser extendida a personas que padezcan de una limitación o restricción de carácter permanente e irreversible, por no poder ser resuelta por ningún tratamiento conocido, la certificación practicada carecerá de límite temporal de validez y eximirá a su beneficiario de someterse a algunas nuevas evaluaciones en lo que respecta a la incapacidad allí constatada. Con esta modificación se plantea ajustar el régimen jurídico básico integral para las personas con discapacidad y adecuarlo a las disposiciones vertidas desde el orden nacional. Lo que se busca con esta propuesta es eximir a la población que padece de limitaciones de carácter permanente e irreversible de verse en la irrazonable condición de ser sometido a lo largo de su vida a reiteradas evaluaciones médicas, aun cuando el padecimiento que adolece resulta ser invariable a través de las disciplinas médicas vigentes, expresó respecto a Bacaresa. Y agregó que es nuestra responsabilidad garantizar que las personas con una capacidad de esta característica tengan la garantía de que sus derechos están siendo respetados. Y ahí están las carátulas del proyecto, de alguna foto que me remiten. Pero es que es normal. Mañana, si ustedes van a ver, como están viendo todos estos días, cuando los días miércoles se concentran los discapacitados, ¿no?, a los cuales les suspendieron, antes que nada les suspendieron las pensiones, se dejaron de pagar. Cuando fueron a averiguar, se encontraron de que le habían mandado cartas, documentos a domicilios desconocidos donde ellos no vivían, ¿no? Y entonces, como no pudieron contestar esas cartas, documentos, se les dio de baja la pensión. Cientos de esos casos. Y me animo a decir de que de cada 100 casos de que se emitieron estas notificaciones, 72 casos de 100 eran problemas de discapacidad permanente o estaban en silla de rueda o tenían serios problemas neuronales, le faltaban miembros, entre otros. Entonces, la restitución de esos derechos debería haber sido inmediata, y sin embargo al día de hoy tuvieron que hacer las presentaciones y siguen esperando. Acá en Lobos, por ejemplo, tengo entendido que se dieron de baja al menos 328 pensiones por discapacidad. Y que no se renovaron al menos otros 300 certificados de discapacidad, porque tenían algún grado de discapacidad suficiente para tener un certificado que le permita trasladarse de otra manera, tener algún beneficio en el pago de impuestos o tasas o servicios. Eso sí, se mandaron un congreso de discapacidad y se pudo escuchar al intendente decir que el municipio estaba pensando bla 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 bla, todas mentiras, no recuerdo las palabras, daban vergüenza, se tendría que haber quedado callado. Igual que la directora de discapacidad, igual que la concejal que pertenece a una unidad educativa que se dedica a estos casos, porque lo que sucede con las rampas en la ciudad de Lobos es una vergüenza. Yo no entiendo cómo todavía a nadie se le ocurrió un proyecto de ordenanza solicitando al municipio que se rompan todas, formar una comisión, ya que están, en la cual dictamine cuáles son las rampas que no están en condiciones. Piden una opinión al Colegio de Arquitectos, a su criterio, o al Colegio de Ingenieros, a su criterio, cuál es la rampa, cuáles son las rampas que no están en condiciones de considerarse rampa de acceso libre para discapacitados. Entonces, romperla y hacerla de vuelta, ¿a costa de quién? O de quién las pagó, o si en este caso Menestrina, o de quién las ejecutó sin controlar, Javier Guzmán, o la empresa que las hizo. Esa es una forma de cuidar los dineros que administran, que no son de ellos, son de la ciudad de Lobos. Tal vez va a salir en el diario una nota sobre lo que sucede en Barrio del Carmen, Barrio Vinelli, con las motos, lo que nadie da solución. Tal vez mañana, si puedo llegar a tiempo, porque creo que tengo que hacer una corrida a Buenos Aires a buscar a la familia, tengamos al juez Silvio Canosa para hablar sobre esta endemoniada situación que se vive con las motos en la ciudad de Lobos. ¿Por qué no se hacen operativos como los que se hicieron en Navarro, o en Roque Pérez, o en Saladillo? ¿Qué pasa con la Secretaría de Seguridad que no actúa sobre este tema? El barrio del Carmen y Vinelli ahora se extendieron el dominio de la Chicana, ya ahora ingresan a las calles del barrio y ahora se le han agregado los cuatriciclos. En barrios donde los chicos andaban, mejor dicho, en bicicleta, o había gente que caminaba, ahora no sé, son todos colapinto por calle Los Aromos. Y me voy a poner a trabajar sobre algún emprendimiento que hay por esa zona, en la cual se estaría violando algo establecido por Vialidad Nacional, que ante un emprendimiento de cualquier tipo, comercial, deportivo o lo que sea, tiene que tener la entrada directa al predio que se va a habilitar. Cuando digo entrada directa, es entrada directa a la ruta, como suele suceder con las estaciones de servicio, con las canchas de tenis, con algún restaurante, alguna casa de comida. O sea, el ingreso a esa, a ese lugar debe ser por una entrada que debe ejecutar el interesado, y no usar el ingreso que usa todo el mundo para acceder a las calles del barrio. Señores, buenas noches, nos estamos viendo mañana a la misma hora.